La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal, además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 23 de noviembre del año 2020. Eugenio Calderón, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida. Produce Hugo Agogó y vía remota Samuel Martel. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto estar con todos ustedes, con la gente que siempre está a través de Femenina Fiesta, el grupo del Gráfico, les damos la más cordial bienvenida. Que sea una buena semana en televisión, en la señal de Tigo Sports, donde me comentaba Rodro que ahí disfrutó de el Alianza Marte. Ya es como la cuarta edición, cuarta semana consecutiva que se enfrentan. Jornada 1 de la fase 2 de la primera división, que dejó, por cierto, la jornada más paupérrima, la jornada más pobre.
Pues claro, sí. Tuvo solo 12 goles, sí, y casi la mitad los metió uno de los equipos. Rodrigo Arias, bienvenido, ¿cómo estás?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. 8 goles. El Alianza Marte fue parecido al Alianza Marte de la semana pasada, solo que este fue por puntos y por el campeonato. No fue por pretemporada, como el anterior. Y este fue, pero fue parecido al anterior, solo que con esteroides. El Alianza en los dos partidos pudo haber metido 8 goles. La vez pasada metió 3, hoy metió 5. Y pudo haber mantenido a cero su arco, pero le hicieron 3. Así que mucho de qué hablar.
Bueno, perfecto. Arrancamos de inmediato. Antes que nada, estableciendo por legalidad que ninguno de los pronosticadores invitados que tuvimos el fin de semana le pegó a nada. A nada, muchachos. Así es que le vamos a dar otro chance seguramente este miércoles, y si no, habrá otro chance el viernes, pero es para que vean que de fácil tampoco tiene nada eso de estar especulando ahí con cómo van a quedar. Pero bueno, no tuvimos ningún ganador de los oyentes y televidentes que nos llamaron el viernes. Bueno, Alianza Atlético Marte. Algo que subrayar, decías que Alianza pudo mantener la meta cero, y entonces, ¿cómo es que le metieron 3 goles?
Porque el Alianza, creo de que tiene un potencial por encima del resto, al menos por encima de la zona central, como lo dejó claro en la pretemporada. Y ayer, cuando tenía 4-1 al Marte, no voy a culpar a la Alianza por el primer gol, pero cuando tenía 4-1 al Marte, el Alianza se relaja, empieza a, creo que a creerse de que el resto del partido va a ser de pura superioridad y de inercia a una goleada. Y ojo, el Marte es un equipo que para mí sí ataca bien. No es un equipo balanceado, va empezando, es un Benjamín, le va a costar. Pero el Alianza, el Marte, en todos los partidos que le vi, Chalate, Tecla, Alianza, ha creado 2 o 3 ocasiones de gol claras. Así es que no es un equipo fácil para defender. Ahora, para
3
mí,
goles.
3 goles, sí. El Alianza no estaba para recibir 3. El mismo técnico, cuando se sentó en los micrófonos a dar la conferencia de prensa, no empezó a alabar ni el golazo de Michel Mercado, para mí el gol de la fecha, ni la corrida de la cabra, partidazo de Portillo, ni Ponce, que para mí es un jugadorazo. No, dijo, autocrítica, porque no nos pueden hacer 3 goles. Eso creo que es lo subrayable de la Alianza.
¿Hay responsabilizas al arquero?
El primer gol sí. El primer gol yo creo que no fue culpa de la Alianza. Ahí fue un gravísimo error de Jimmy, que viene de no jugar. jugó los primeros partidos, luego estuvo un par de fechas en el banquillo, ahora regresó, una desconcentración, vamos, tampoco es para matar a Jimmy, cometió un error y ya. Pero no fue error de la Alianza, pero los siguientes dos goles sí fueron errores de Alianza, llegaron con facilidades, no cerraron espacios, me da la impresión que Marte no encontró la oposición de un equipo.
¿Quién encendido. Es el portero titular de Alianza?
Para mí debería ser González.
Okay. Eugenio Calderón, ¿te apetece ese debate o quieres hablar de la lesión de mercado o de algún otro tema que dejó el partido?
Coincido con Rodro en que Michel Mercado marca uno de los dos grandes goles de la jornada, porque también no hay que quitarle mérito al tiro libre de Juan Barahona,
golazo.
Que rescata un partido en el que Metapán ni siquiera merecía llevarse nada y le termina dando un gran resultado. Sí. No pude ver el Alianza Marte, pero por un lado en algún momento se exigía que la falta de contundencia arriba tenía que explotar en algún momento y Alianza logró hacer esos 5 goles que venían esperando mucha gente, incluso aquí en los pronósticos, pero no contábamos que le iban a hacer esos 3. Entonces, hay que estar pendiente de lo de mercado. El regreso de Ponce es importante en el cuadro blanco. Portillo a un gran nivel y después otros que, no sé, vienes de enfrentar a un mismo equipo al que ha ganado, al que casi le has pasado encima, que se nota que son dos niveles de fútbol distintos. Entonces tiendes a acomodarte un poco, ¿no? Y ya con esa ventaja, pues el equipo se relajó un poco y lo terminó casi asustando Marte. Pero un resultado en el marco de la lógica. Ahora, yo no sé si decir tuve el privilegio o desperdicié 2 horas de mi tarde de domingo viendo el partido en el Quiteño, el Facha Latenango, por Dios. Por Dios. Qué partido para el olvido. 2 equipos imprecisos en la cancha, muy pocas emociones.
Debió ser el mejor partido de la fecha.
Sí, un espectáculo, pero paupérrimo. Terrible, la verdad, que 0-0, porque hay 0-0 muy buenos en el fútbol, sí. Pero lo de ayer, yo hubiese amanecido, pero muy preocupado, si fuese FAS. Y no sé hasta dónde van a esperar, pero el equipo ayer volvió a ser falto de una constancia, de una idea, muy pobre, un equipo que jugando en casa, donde tienes que ganar los 3 puntos si quieres estar allá en la siguiente ronda decisiva, y el equipo jugando con 1 ahí arriba cuando el sistema no le daba ningún tipo de funcionamiento. En casa, esos técnicos que no van con 2 ahí arriba, a mí me parece que es ser muy tacaño, es ser muy especulativo.
Pero Chele, ayer, en ese grupo vamos a tener muchos partidos así.
Ayer se le terminó atragantando
parejo.
Se le atragantó mucho a un FAS, pero, sí. Pero yo creo que ayer terminaba de ver el partido y decía, bueno, ya no me queda ninguna duda, me quiero olvidar de que por qué lo eliminó el Managua. Pero FAS, lo que jugó ayer en el Quiteño, nos descubrió el por qué lo eliminó el Managua. Y ya no hay que buscarle más respuestas. Muy pobre fútbol ayer, ¿eh?
Eso que terminó, pero terminó muy bien FAS la temporada regional.
Sí, con 3 sí. Victorias seguidas.
Y contra rivales, Chele, que creo que tiene el mismo nivel de Chalatenango. La verdad es que se me antoja ese grupo como de muy baja producción ofensiva. No creo que vayamos a ver grandes partidos, al menos en las primeras fechas, porque están parejitos.
Bueno, a FAS lo colocábamos todos en la ronda de los cuartos de final por lo que venía mostrando y por esa racha, pero la caída que tuvo ayer
es... Chele, meterse a cuartos solo le exige a FAS quedar arriba de Sonsonate.
No lo sé, yo creí que FAS venía
Firpo,
que había venido de menos a más y ahora vuelve a ser inconstante y ayer prácticamente lo jugó muy mal el partido.
Bueno, mientras tanto, Águila en el debut del técnico del profesor Carucha Corti saca también un empate 0-0 de visita en Jocoro, en el otro grupo, en el grupo donde también están Alianza, Metapán, Sonsonate y Atlético Marte.
Ahí está una primera señal en Jocoro.
Pero el Águila haciendo 4 cambios importantes, sí, en su alineación y dándole un poco más de equilibrio, me parece, a la mitad de la cancha.
Aquí viene una respuesta y una señal de Jocoro. Hablábamos la semana anterior que el equipo íbamos a conocer si seguíamos viendo ese Jocoro muy fuerte en la primera ronda del torneo o si lo iban a comenzar a asustar y al mismo tiempo a perder puntos que pueden ser vitales de cara a que busque una clasificación y no terminar entre los dos últimos. Y Jocoro deja ir ya dos puntos en casa. Muy buen resultado para Águila. Ha reaccionado y, repito, los que comienzan a dejar ir puntos en casa, Sonsonate, la manera increíble cómo deja ir un partido, tres puntos, jugando en el Ana Mercedes Campos, y ahí van a empezar los equipos y vamos a empezar a descifrar rápido quiénes se van a ir hacia el fondo.
Once Deportivo, el otro ganador de la fecha, Rodrigo, junto a la Alianza.
Yo creo que le ganó al Santa Tecla bien y era lo que se esperaba. Vamos a ver, en teoría, este grupo del Once Deportivo, Alianza...
Once Deportivo Limeño, Chalate, Fas, Firpo y Tecla.
Exacto. Ese grupo que en teoría debería ser de los más parejos, creo que Santa Tecla ahí empezó a pintar como candidato
a nada,
lo del fondo. Porque el Once no fue líder de Occidente por un detalle.
Sí.
Un gol de diferencia. Pero el Once tiene categoría de estar en el grupo de los primeros lugares. Así es que ya se está pintando como favorito para llegar a la semifinal.
Y además se sumará a partir de esta fecha otra variante, y es que comenzás con los periodos un poco más comprimidos de trabajo, tenés fecha mitad de semana y luego tenés otra vez acciones el fin de semana. Entonces, aquellos equipos que de verdad van chineando las tareas físicas, que no han terminado de acondicionar, aquellos entrenadores que de repente han decidido llevar con un poquito más de indulgencia ese tema, pues van a comenzar a pagarlo. Y creo que en una semana vamos a tener mucho más claro, disputado un cuarto del calendario de esta etapa, vamos a tener un poquito más claro qué tan parejo va a ser el grupo de Once Deportivo y qué tanta diferencia pueden sacar Alianza o Metapán o el mismo Jocoro, que como primeros lugares de la etapa anterior les correspondería liderar, ¿verdad?, esa zona. Así es que yo creo que en una semanita nos va a quedar más claro eso. Muchas preguntas ya van a estar un poquito más adelante.
Pero una jornada en el marco de la lógica, diríamos, sí, porque en el grupo B la mayoría habíamos apostado porque Firpo y Tecla se van a quedar en los 16 partidos del torneo y arrancan en esa posición, Firpo penúltimo y Tecla último. Y en el otro grupo,
el martes nada que hacer.
El martes y Jocoro arranca penúltimo, perdiendo dos puntos en casa.
Correcto. Así es que bueno.
Tenemos jornada miércoles.
Por supuesto. ¿Tiene usted la mano, señor Calderón?
Le contaba a Rodro que tenemos un Metapán Águila muy interesante. Debe ser un buen partido. En el Calero Suárez.
Mira, mucha exigencia para el Águila. Se lo compartíamos al profesor Corti. De hecho, pues Marcelo Betancura, quien le enviamos un saludo, le entró a matar, vea. Y le dijo, bueno, profe, cuidado, que Águila podría llegar a sumar 7 derrotas consecutivas y no levántate los líderes regionales. Y bueno, se quitó el Águila el primer hachazo sacando un punto.
Águila no venía jugando mal al
fútbol. Pero ojo, ¿verdad? Que dos pruebas más fuertes que estas no la va a tener Águila hasta probablemente los cuartos de final. Consecutivamente Metapán y Águila con un cuerpo técnico que todavía está... Todavía está ordenando el escritorio, aunque sí debo decir que me llamó la atención y denota bastante conocimiento de parte del profesor Corti y los cambios que hizo, apostándole a jugadores que de los cuales se esperaba más de hecho y a los que por alguna razón Coria no les había querido dar más continuidad. A Dixon Rivas, por ejemplo, volvió a apostar por Rodríguez, recompuso prácticamente el sistema defensivo y el relleno, ¿no? Y adelante volvió a apostarle por Nico, pero le puso otro compañero para trabajar por el lado izquierdo. Así es que ha entrado con todo Corti. El empate no luce tan sexy porque fue sin goles y tal, pero en Metapán el Águila puede dar también una nota.
Sí, el Águila para mí tiene dos contras muy difíciles de solventar. Primero, el Águila no le ha encontrado la vuelta ofensiva desde hace 3 torneos y creo que 4 técnicos. Porque, ojo, el profesor Mesina tenía el mismo problema. El profesor Mesina heredó un plantel con muchos nombres, con algunos de los que habían sido campeones, con buenos jugadores, pero el Clausura 2020 fue un desastre en la ofensiva de Águila. El Águila no podía hacer goles. Y luego viene el profesor Coria y es lo mismo. Si quita los goles de Nico y el Águila es inoperante ofensivamente. Es un equipo totalmente blando, no tiene gol, no tiene llegada, no tiene precisión, puede crear volumen de juego, pero quizás a Nicolás Muñoz y el Águila, en los últimos dos o tres torneos, y el Águila es un equipo de últimos lugares. Entonces, ¿qué va a hacer el profesor Corti en dos semanas?
Águila no lo venía haciendo mal futbolísticamente, lo que pasa es que algo ocurrió ahí.
No, es que Águila lo viene haciendo bien en cuanto a volumen de fútbol desde hace dos, tres torneos, es lo que estoy diciendo.
Entonces los brasileños, pero en equipo chato. No ha podido contar con el debut todavía de dos brasileños de los tres que trajo.
¿Y cuánto hay que esperarlo, viejo?
Están lesionados, pero ya...
Otra vez el mismo cuento.
Pero no es el punto.
Pero hay que esperar, Rodro. Vos,
¿cuánto tiempo?
Vos en la pretemporada todo marcaste, hay que darle tiempo, el Águila es un equipo en formación, falta que debuten los extranjeros. Puedes cambiar tan rápido porque
ahora el Águila vuelve a ser un equipo en formación con una directiva que no tiene paciencia y que no entiende de procesos. Una directiva de Águila que es demasiado impulsiva, que es demasiado emotiva, y me da la impresión que ahí impera más lo emocional que el aplomo, que la paciencia. Entonces,
miren, acá consumimos mucho fútbol. Los tres que estamos acá consumimos fútbol de todos lados, de todos los países. Leemos, vemos, conversamos, averiguamos. ¿Vos has escuchado de otra liga del mundo en la que los extranjeros llegan, los nuevos, una y otra vez lesionados? Porque aquí es uno de cada tres viene lesionado. Uh-huh. Hoy le está pasando al Águila, pero antes le ha pasado al FAS, a la Alianza, al Firpo, al Marte, al que querrás.
No tenemos pruebas médicas, los equipos no invierten dinero en hacer pruebas médicas.
Te digo, se ve muy mal Águila. Con este tema de que cuando ya jugaste cinco fechas, ¿no? ¿Cuántas?
Siete.
Siete fechas del campeonato nacional, tener dos jugadores de los que se habló durante meses, ¿no? Sí. Lesionados.
Sí, compramos llantas pinchadas, seamos realistas. Sí, somos una liga que compra llantas pinchadas.
Claro, factores que ya hemos mencionado, hace un par de semanas. Todo lo que rodea ese círculo. Pero... Ese es el nivel que tenemos hoy y como espectáculo en lugar de,
entonces,
de
en
que
ese
se
sentido,
trabaje para
sí.
que mejore, las cosas se siguen haciendo mal. Entonces
en ese sentido, los que tienen sus planteles formados con extranjeros a los que ya les conocen los pecados y los milagros, esos son los que tienen más posibilidades. Uh-huh. Y por eso Alianza, Metapan, que no se fue a comprar a la loca, sino lo que ya conoces.
Uh-huh. Si es que lo único que compró extranjero, si no me equivoco, fue Águila.
Sí, sí. Que más invirtió.
O sea, ¿qué?
En lo desconocido.
¿Qué otro plantel? Alianza ya tenía sus extranjeros.
Sí. El Metapan contrató también. El FAS trajo a un Perea que no venía al 100. Pero...
Ya lo conocía.
Pero ya lo conocía. Uh-huh. Areco ya lo conocía y lo tenía acá. Uh-huh. Pero ahí es donde se pagan también esas decisiones, que ya no son deportivas, son administrativas, uh-huh. pero te afectan en lo deportivo. Uh-huh.
Claro, sí. Los únicos extranjeros que marcaron diferencia este fin de semana fue en el Alianza, que apareció otra vez Ponce, que hizo doblete, ¿no?
Entró de cambio.
El gran gol de Michel Mercado, pero dime otro extranjero que haya aparecido en esta jornada. Es que, primero...
Mira, volvemos a... Así apareció un fichaje, que es Barahona, que ya lo conocíamos por eso, pero es un fichaje del fútbol extranjero. Ya se conocía, entró y hizo un gol de tiro libre, ¿eh? Eso no es un hecho menor, sobre todo para un jugador que durante varios tiempos fue fundamental en la selección, ¿eh? Así que me parece una muy buena noticia, tanto para el fútbol nacional como para Metapan.
Buena noticia que aparezca en la liga, pero en la carrera de él es un retroceso, como el patinaje que hacen nuestros jugadores, que tienen para más, logran llenar la vitrina, van... Y regresan más rápido de lo que se fueron.
Juan sigue teniendo para estar en otro lado.
Tiene una calidad. Pero, se paró ahí la última del partido, la cobró sobre la barrera y se la puso al poste del arquero que dijo, voy por lo lógico, me la va a poner en el ángulo derecho. Y en lo que dio el paso para el derecho, ya la pelota venía con un efecto. Ese es el tema. Va a ser importante, es importante siempre lo que dice Rodro, ¿no? Que lleguen jugadores también salvadoreños, que incluso nos llenan más los ojos que varios extranjeros que están en el fútbol nacional, que deberían de rendir, pero que ya llegan a un tope, porque dice lo que dice Rodro, son llantas ya pinchadas la mayoría de ellos. Lo hemos venido diciendo, si
ya,
no
bolsa,
llegamos
la
al nivel
bolsa de
guate,
aire ya no
claro,
funciona, ¿verdad? Ya viene chocado pues el carro.
No, y te digo, a veces no es cuestión de una fórmula mágica o de tener el dinero, porque...
Dinero puedes tener, pero si no sabes...
Por eso.
Si no te ubicas...
Porque en Águila no creo, insisto, y lo dije la semana anterior, no es tema de plata. Satisfacer,
no. No, si, no. Fuera, si fuera de plata el tema del fútbol...
Pues, sí, Qatar fuera campeón del mundo.
Sí, pues Qatar sería campeón del mundo y etcétera. Bueno, vamos a una pausa. Al volver seguimos hablando del campeonato nacional y de lo que dejó la primera fecha de la etapa hexagonal.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos acá en el Guiri Guiri al aire, ¿no? Vamos a tener diciembre
horas,
sin final.
48 ¿cierto? Horas le quedan al 25 de noviembre. O se adscriben a la nueva ley de los deportes o comienza el proceso de retiro de credenciales.
Hay que esperar, mañana se sabrá.
O inician.
Bueno.
El proceso de retiro de credenciales. Les quedan 48 horas. Bueno. Creo que el miércoles es 25. ¿Eh?
Sí. Ajá. Mira, ahorita que acaba de decir Cristian, año sin final. Una efeméride que vamos a ver si hayamos alguna otra similitud con 1988. El último año en que la Liga Mayor Salvadoreña no tuvo campeón en...
En el año calendario, que
estuvo campeón en enero.
Ah,
que tuvo el campeonato en enero fue en el 88.
Ok.
¿Verdad? Y fue la misma temporada en que los Lakers y los Dodgers, o sea, estamos en esa inercia.
¿Y qué equipo quedó campeón?
El Águila.
Ey, ¿sabes
no, qué? Pero eso no va a pasar.
Los paralelismos, sí, ¿sabes? Ya veremos, ¿no?
Ajá. Hablando de eso, de esas inercias.
Tengo que interrumpirte.
Espérame.
Tengo alguien
pero
en
rápido,
línea.
10 segundos por
Rapidísimo,
la inercia.
Por favor.
Otra coincidencia. En el año del 2009 se inauguró el O2 en Londres, el escenario donde ayer terminó el torneo de maestros y llevó a cabo su última edición. Arrancó en el 2009 y lo ganó otro ruso, Nikolai Davidenko, y ayer lo ganó Daniil Medvedev. Qué coincidencia, ¿no?
Formidable. Oigan, me tenemos en línea a uno de los jugadores que, bueno, se lució este fin de semana, Juan Carlos La Cabrita Portillo. Bueno, Juan lleva ya un buen rato en un gran nivel, que lo ha llevado también a la selección nacional. Y bueno, en fin, ¿qué les puedo yo decir de Juan Carlos? Ya todos lo conocemos. Hola, Juan, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Tranquilo, viejo. ¿Y vos qué nos contás? ¿Descansando un poco?
Así es, aquí descansando ya, preparándonos ya para salir para el entreno porque tenemos fecha el miércoles.
Correcto. ¿Cómo? Mira, ¿qué se siente estar enfrentándose al Marte casi todos los fines de semana, compadre? Aquí estamos diciendo, ya, gracias a Dios, ya solo falta uno.
Sí, creo que es un equipo que se está formando también y que creo que está pagando derecho piso por uh-huh. el aspecto que se formó muy tarde, muy a distiempo, y creo que nosotros igual nos estamos preparando de la mejor manera, sabiendo que igual ayer Marte también nos complicó. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, pero gracias a Dios sacamos la victoria que nos permite poder sacar conclusiones y poder ver en qué estamos fallando.
Mira, Juan, ¿qué opinas cuando la gente, el aficionado de la Alianza, dice, no, hombre, se relajaron, por eso es que el otro equipo los complicó un poco? ¿Tú crees que tienen razón o no?
También hay que darle mérito al rival. Creo que ellos también igual no dejaron de luchar durante todo el partido, siempre intentaron. Como te digo, que son aspectos que nos van a servir a nosotros en lo que tenemos que mejorar, porque creo que Marte igual ya al final empujó un poco y creo que nos complicó, y hay que darle mérito también el trabajo que está haciendo Marte, y creo que ayer quedó demostrado que tenemos que mejorar durante muchos aspectos en las partes del partido, más que todo en las partes finales.
Juan, transportarnos a la jugada del 4-1. Te comiste la banda izquierda. Daba la impresión de que el defensa no te pudo alcanzar y tú aceleraste y te sentiste quizá con más fuerzas. Llegaste al fondo centro para el gol de Ponce. Contanos cómo fue esa jugada desde tu perspectiva.
Sí, creo que una jugada que igual siempre trato de poder lograr el cierre e ir a poder tener asistencia al compañero. Creo que a veces tienen que jugárselo a uno mismo y saber de las capacidades que uno tiene, y gracias a Dios creo que llegué hasta el fondo y iba viendo antes de entrar al área si venía cerrando algún compañero, y cuando levanté la vista ya había visto que venía Paul.
Ya mira, y por otro lado, Alianza, yo tengo años de estarlo viendo siempre con dos extremos y un centro delantero, pero ahora están atacando casi que por en medio Michel y Blanco. ¿Sentís que hay más opciones ofensivas aquí? ¿Te sentís más cómodo con este sistema? ¿Cómo ves esa novedad en Alianza?
Sí, creo que Blanco como Michel son delanteros que están muy, muy bien ahorita, están pasando un buen momento y que hay que aprovechar eso. Y sabemos que igual como Quito, como Fleita, son dos delanteros que igual que van a aportar lo suyo, y esperemos que cuando ya esté Fito al 100% nos pueda aportar como lo están haciendo Michel y Blanco, que son dos grandes jugadores.
Oye, Juan Carlos, felicitaciones por el gran partido de ayer.
Muchas gracias, Julio.
Oye, sin tratar de entrar en polémica, no nos gusta generar polémica ni controversia alguna, dejando eso aparte, ¿a ti te parece que es justo cuando puedas escuchar que alguien dice en un micrófono que la pandemia todavía sigue pasándole factura a los jugadores en nuestra liga, o crees que se comete una injusticia? Porque cuando vemos tu fútbol, vemos un jugador en plenitud de forma, entonces el aficionado se puede confundir o puede ser justo con aquel que hay que darle tiempo al gordito que baje, ¿o vamos a felicitar a los jugadores que lo han hecho bien de manera profesional?
Sí, creo que sin entrar tanto en polémica, creo que influye también mucho el cuidado personal y también la parte alimenticia. Creo que eso es importante en futbolistas. Creo que también en la pandemia, quieras o no, ha afectado a muchos jugadores. Tal vez por mi corpulencia no tengo tendencia a engordar, pero tal vez otros compañeros sí puedan tener en la prevención tendencia a engordar, pero igual. Yo siempre me he mentalizado que para estar rindiendo en Alianza hay que estar bien en todos los aspectos, y creo que es importante el fruto del trabajo que se está haciendo también con el equipo.
¿Hasta cuándo le vamos a dar tiempo a esa excusa de la pandemia?
La verdad no te sabría decir.
No le respondas, Juan, hasta que no te conviene hablar con este hombre. Mirá, Juan, hablando de otra cosita, viene un partido de la selección el 9 de diciembre. ¿Has tenido alguna noticia? ¿Estaría dispuesto, interesado en participar?
Sí, yo siempre he estado dispuesto a poder aportar a la selección. Siempre he estado con la disposición de poder aportar y poder ganar minutos y poder seguir demostrando el trabajo que se está haciendo como el equipo, como la selección.
Perfecto. Bueno, Juan, sabemos que ya casi vas al entreno, pero nada, queríamos saludarte, felicitarte por el gran partido y pues nada, suerte, éxitos.
Bueno, muchas gracias a todos ahí y saludos a toda la afición.
Bueno, perfecto. El señor Juan Carlos Portillo, el equipo tiene entreno porque tiene también partido este miércoles. Comienza el calendario a ponerse un poco más intenso.
¿Sabes qué se me vino a la mente? Los primeros partidos de la Cabrita Portillo, Juventud Independiente, sí. En Opico, en la cancha de Opico. Estaba muy chico todavía, pero ya por izquierda siempre se le vio que...
Estaban los dos Serén, estaba Sosa, estaba Rodrigo Rivera. Uh-huh. Muchos de ellos se fueron a la Alianza, cuatro de ellos. Y Darwin para la MLS.
Siempre que... Tenemos que tocar un tema y Rodolfo tiene que salir con Alianza.
No, pero es que era un gran equipo.
Y la Alianza,
Y varios de esos puntales terminaron en Alianza, precisamente.
Y jugando fuera del país incluso.
Sí, buen equipo ese. Yo quiero aclarar, ya que el señor Calderón se metió, como siempre, en las aguas turbulentas, aclarar que nadie ha dicho que habrá un proceso de retiro de credencial, nada de eso. Se espera que mañana, o pasado mañana, porque el periodo que el mismo Indes anunció vencería el miércoles, pues haya una comunicación oficial y digan qué va a pasar con la Federación Salvadoreña de Fútbol.
La federación tiene la oportunidad de arrancar, de iniciar, o sea, no dice, es que ya tiene que estar concluido el proceso, no.
Es imposible que lo concluya en dos días.
Es la fecha para al menos iniciar claro, el proceso de adscribirse a la nueva ley. La posición del INDES, según yo la he conocido en las últimas horas, es, bueno, ahí lo tienen, o sea, tienen que iniciar el proceso. Si no inician el proceso, el que va a iniciar proceso será lo que mandan la ley, el retiro de credenciales, y después ya no van a poder firmar el partido del 9 de diciembre con Estados Unidos. Eso es lo que he conocido. A 48 horas están.
Bueno, yo lo que he conocido, bueno, es que no es que uno, la lógica, bueno, ni siquiera la lógica, la realidad jurídica es que una persona jurídica sin acreditación del Estado no es nada. Uh-huh. La FESUT este día todavía goza de su personería jurídica. No veo por qué la tenga que perder mañana. Ahora, el miércoles, que fue el plazo que la autoridad que el Estado ha designado para inscribir a personas jurídicas de esa naturaleza le ha dado de ultimátum, bueno, ese día pues necesitaremos información. Sí. Vea. La semana pasada la Federación de Fútbol, bueno, el presidente de la federación en una conferencia de prensa, que bueno, era más para hablar de temas deportivos, pero cuando se le preguntó al respecto, dijo que la intención es no inscribirse en el INDES. Uh-huh. Reiteró que la aspiración de la institución que preside es mantenerse en gobernación. Y a pocos días de que vence el plazo, eso fue una declaración muy firme. Entonces, bueno, estamos esperando lo que diga el INDES. No sé si el INDES va a poner una posición, o si simple y sencillamente informará de qué va a pasar. Ya no hay tiempo para poner posiciones, me parece, ¿no? Así es que mañana o pasado habrá noticias.
El problema de nuestros países es que nos come el tiempo y nunca marcamos el cambio de timón, a pesar de que lo estemos haciendo mal. Bueno, es que lo jurídico y lo... No. El tema pasa porque el fútbol salvadoreño no se debe seguir desgarrando. Y el aficionado merece que una marca, que un producto que es de todos, que es el fútbol nacional, no esté en manos de uno o dos o tres personas. Y lo único que está entorpeciendo el proceso jurídico es que todos debemos tener claro que el organismo del fútbol lo que menos le interesa hoy es que pueda ser transparente en su manejo. Si vamos a esperar transparencia en su manejo en el sentido de que desperdiciaron a nivel deportivo una doble fecha FIFA y otra vez salen con un partido oscuro, pero muy oscuro, en Estados Unidos, Si eso lo van a seguir haciendo, eso ya no nos interesa. Nos debe interesar que al menos sepamos el por qué. ¿Cuánto?
Pero
¿en
Eugenio,
qué se va el dinero internacional?
Que la federación
¿en qué se invirtió?
Inscriba en el INDES no significa necesariamente que esa información va a ser dada a conocer.
Pero es un paso fundamental.
Abre una puerta,
claro, sí.
Abre una puerta, o sea, que no existe ahorita. Bueno,
entonces,
sí.
Si están auditando otras instituciones del Estado, Eugenio Calderón le solicita que o todos en la cama o todos en el suelo, que se audite el deporte en el país.
¿Qué opina Rodrigo Arias sobre, bueno, los dos días que faltan para que surja alguna información, ¿no? Sobre
bueno, yo creo que es muy difícil pensar de que van a cambiar las posiciones. Yo asumo de que la federación va a mantenerse con su posición y que el INDES va a mantenerse también. En otras palabras, que el INDES va a exigir lo que pide la ley del deporte, que es que todas las federaciones deportivas se adscriban a esa institución, y si no, tiene que actuar, tiene que haber, no sé, un cambio en el trato de gobernación con la federación. No sé qué tan posible es, no sé qué tan rápido es, no sé qué tan inmediato es, pero no puede seguir así. O sea, la federación no puede seguir actuando como que si me voy a adscribir al INDE solo si bajo mis términos. O sea, acepto la ley del deporte solo si es bajo mis condiciones. ¿Qué es lo que está haciendo la FEDESFUT hasta ahora?
Bueno, de hecho, la FEDESFUT lo que ha manifestado es que no está interesada en cumplir con la ley.
Exacto, exacto. O sea,
eso es puntualmente. No se digo, porque descompliquemos todo, simplifiquémoslo. Puntualmente es que hay una federación de fútbol. La Federación de Fútbol de El Salvador no quiere cumplir con lo que mandata la ley de inscribirse a donde se le ha dicho. Y desea que se le haga una excepción y se le permita continuar con el estado de las cosas que la misma ley ha cambiado, ha conmocionado. ¿Qué hará el Estado?
Yo creo que nos vemos los tres y no se nos ocurre otro desenlace, pero hay que esperar. Pero nos comió el tiempo también en el sentido político, porque la suspensión, la intervención del fútbol en El Salvador, como en cualquier país del mundo, te genera un costo político y hoy no es el momento, porque ya hay elecciones en febrero, ¿ya? Entonces, no podemos esperar una postura.
Pero eso es muy triste.
Si no hay una decisión política, entonces creo que podemos esperar un poco de tibieza en el momento de...
¿Pero tú estás de acuerdo con eso?
No, te estoy...
Tú estás interpretando, ¿estarías de acuerdo con eso?
Si, por ejemplo... El Estado viene y les dice esto, miren señores, aquí ya no van a seguir haciendo lo que les da la gana y se van a tener que adscribir como todas las federaciones deportivas del país. Si no lo hacen, el 25 de noviembre, pues comienzo a retirar las credenciales, se meten en un tema de gobernación y no van a poder manejar fondos ni firmar un cheque ni nada. Si esto se cumpliera, se viene una fuerte presión porque el aficionado en el fondo del corazón dice, ay, no vamos a quedar fuera del
Pero Eugenio, la espérame, autoridad, si ese espérame, fuera el caso, no tiene espérame, por qué estar haciendo esas consideraciones.
Pero como vamos a un tiempo rumbo a una recta final en lo político, no nos extrañe que la decisión política no se tome, sino que se suavicen un poco las aguas, que el aficionado no tenga el tema de que miren, nos suspendieron.
¿Cómo se pueden suavizar las aguas? Solo hay dos posibles.
Cumpliendo la ley.
Solo hay dos posibles desenlaces.
Cumpliendo la ley.
Solo hay dos desenlaces. O sigues en gobernación o te vas al INDE. No hay otro.
Señor Vialta, cumpliendo la ley. Si se aprobó una nueva ley de los deportes.
Entonces no va a haber tibieza, eso que decir. No ocurriría.
No debería de. No debería.
Pero en nuestro país pasa.
Bueno, veremos qué pasa. ¿Qué pasó, mi estimado Hugo? Bueno, ahí quedan esos puntos suspensivos cortitos porque el miércoles, a más tardar, si no es que mañana, pues tendría que haber información sobre este tema. Vamos a hacer una pausa. Última en Tigo Sport, canales 3300 y 1001 en HD.
Información sobre todo el lado del INDES, lo que tú decías.
No, claro.
Porque ya la federación ya puso su...
La federación ya está clara. Y acá cerramos la emisión a través de Femenina y Fiesta. Pero recuerde, venimos con otro bloquecito en Tigo Sports para hablar de fútbol internacional. No le cambie.
48 horas, ¿eh?
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos. Ahí están viendo a Eugenio, sí, correcto. Ahí dándonos, regañándonos, diciendo cosas y todo. Muy bien, bueno. Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Estamos por hacer un, tener una plática con un personaje muy interesante. Para hablar un poco de fútbol internacional, se nos viene una semana con Champions League. Algunos equipos llegan muy presionados, por ejemplo, el Real Madrid y el Inter, los dos llegan con el cuchillo en el cuello. Y hay otros que, aunque parecen tener resueltas las cosas, igual a nivel doméstico están sufriendo mucho y pues la fecha europea es una gran oportunidad. Para hablar de este y otros temas, tenemos el lujo de conversar con el señor Fabián Carini, gran portero uruguayo, mundialista en 2002, jugó en los grandes, bueno, con el Juventus tuvo una temporada larga y bueno, también Peñarol, etcétera, uno de los grandes del balompié uruguayo y ha hecho unos minutos para atendernos. Hola Fabián, bienvenido al Wiri Wiri al aire de El Salvador, ¿cómo está? Hola Fabián.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Nada, aquí un gustazo poder saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está todo por allá?
Bueno, por aquí todo... en lo que podemos decir medianamente bien, porque bueno, obviamente con esto de la pandemia es una situación bastante, bastante difícil, complicada, que está atravesando el mundo, el planeta. Bueno, aquí Uruguay medianamente se están haciendo las cosas bien, obviamente que los casos están están aumentando un poco. Vos fíjate que hoy ya llegamos a casi mil personas que tienen la enfermedad. Por día estamos teniendo 100 casos por día, 150. Ayer tuvimos 136, perdón. Y bueno, es como siempre decimos, ¿no? Hasta que no aparezca la vacuna, sí. Y aún así, con la vacuna creo que esto no va a terminar muy, muy rápido, bueno, adaptándonos a esta nueva normalidad que nos toca vivir en estos momentos.
Oye, Fabián, bueno, por acá te conocemos sobre todo por supuesto, por aquella selección mundialista uruguaya, bueno, una selección que también peleó en la eliminatoria hacia Alemania, bueno, un grupo muy interesante ese que tú conformaste, pero también de tus años en Italia. Y pues yo no sé, luego que el tiempo va pasando y podemos poner las cosas en perspectiva, ¿tú crees que esa liga, crees que la Serie A se ha fortalecido, que ahora es una liga con más dinero, con más proyección? Cuando la comparas con la Serie A en la que tú jugaste, ¿has visto progreso en ese torneo?
Bueno, la Serie A italiana es una liga muy, muy competitiva, ¿verdad? Yo me acuerdo que en aquel momento cuando me tocó llegar a mí allá en el año 2001, era fuerte, era competitiva, estaban los mejores futbolistas. Fíjate, bueno, en el 2006 terminó siendo campeona del mundo. Después tuvo un periodo ahí que las ligas más poderosas, entre comillas, que terminaron siendo las que hoy siguen siendo, la española y la inglesa. Yo creo que en aquellos momentos había más futbolistas de renombre y sobre todo más futbolistas italianos de renombre. Y era difícil tener espacio para poder jugar. Yo creo que hoy en día la liga italiana sigue estando por debajo a la inglesa y a la española, no deja de ser competitiva, pero ya no era como en otros tiempos, que yo me acuerdo en aquella época el Milan fue campeón de la Champions, los equipos siempre estaban definiendo, la Juventus lo sigue haciendo, pero siempre le falta un poquito porque se encuentra con un Real Madrid que es súper competitivo, un Barcelona. A ver, el fútbol italiano es muy competitivo, obviamente que las brechas son mínimas y los mejores futbolistas son los que terminan haciendo la diferencia en todos los países.
Fabián, vamos a ver, este año de la pandemia ha creado un caos económico en todo el mundo, el fútbol no es la excepción. Yo creo que si la temporada anterior hubiera pasado hace 5 años, yo creo que 100% Lautaro Martínez, por darte un nombre, seguro hubiera acabado en Madrid, Barcelona, Manchester, pero Lautaro Martínez sigue en el Inter. Hay jugadores en la Juventus que siguen también ahí. La crisis económica de las grandes potencias de Francia, por hablar del Saint-Germain, España, Inglaterra, ha beneficiado para que los cracks sigan en Italia, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa que también es una realidad que, jugar en el Inter de Milán, en el Milan, en la Juventus, no dejan de ser equipos importantes, poderosos. Obviamente que qué sé yo, hoy en día, viste, todo el mundo sueña, o sobre todo los jugadores sudamericanos, sueña a veces con jugar en el Real Madrid por todo lo que significa, ¿no? Por todo lo que es el Real Madrid, también el Barcelona, pero el Real Madrid como que tiene, no sé, Madrid, tantas Champions, los jugadores históricos que han pasado sudamericanos. Obviamente que esto de la pandemia, sí, bajó muchísimo el tema económico. Los jugadores de nivel, viste que antes se pagaban 80, 90, 100 millones de euros. Y yo no sé si hoy los clubes están capacitados para poder pagar ese dinero. Sí, obviamente el Real Madrid y el Barcelona los pueden pagar, pero también tienen jugadores, por algo siempre definen, ¿viste? Por algo siempre están llegando a ganar las Champions, a jugar las definiciones, y bueno, a veces es difícil. A ver, ojalá que el Inter lo pueda disfrutar a Lautaro Martínez, porque es como un poco como dicen ustedes, capaz que de aquí a poco tiempo va a estar en el Real Madrid o en el Barcelona, o capaz que, bueno, viste que a veces no todo es el dinero, y a veces es donde uno se siente más cómodo, y ojalá que el Inter lo pueda disfrutar por un tiempo.
Oye, Fabián, jugaste el Mundial 2002, Corea, Japón. Yo le llamo el Mundial de la FIFA porque fue, sin duda alguna, un bochorno, un arreglo. Se dieron gusto las autoridades de la FIFA en ese Mundial asiático. Dicen que recordar es volver a vivir. Recordemos Uruguay en ese Mundial. A ver, partido debut.
Sí, bueno, a ver, primero fue una clasificación dura, difícil, que terminamos yendo al repechaje con Australia, lo terminamos ganando acá en Uruguay 3-0. Creo que fue justa la clasificación. Después, hablando del Mundial, como todo Mundial, ¿no? Debutamos con Dinamarca, un partido parejo, que lo terminamos perdiendo 2-1. Y bueno, y después cuando vi empezás un Mundial perdiendo, que tenés que correr atrás, se te hace todo cuesta arriba. Después fuimos con Francia.
Con Francia, sí,
con Francia.
Francia, el campeón del mundo, que en
ese partido,
no jugó. Y también fue un partido parejo, tuvimos nuestras oportunidades. En el segundo tiempo Bartés sacó un par de pelotas muy buenas que nos pudo haber permitido poder ganar y afrontar el último partido con otra tranquilidad. Al final lo terminamos empatando y el último partido fue con Senegal. Que bueno, que si a uno le decían antes de que empiece el Mundial, mirá Fabián, vas a definir la posibilidad de pasar a octavos de final con Senegal y tenés que ganarle, y obviamente que lo firmábamos. Y el partido, bueno, fue, no sé si ustedes se acuerdan, fue un partido bastante raro, porque el primer tiempo terminamos perdiendo 3-0 con un penal que nos cobran, bueno, y ahí ellos abren el resultado, el marcador, y en un segundo tiempo donde teníamos todo para tratar de, digamos, no teníamos nada para perder y todo para ganar, bueno, hicimos cambios ofensivos, pudimos hacer 3 goles, y sinceramente, si ese segundo tiempo terminaba 5-3 o 6-4 a favor nuestro, nadie podía decir nada, porque la verdad, el arquero de Senegal sacó muy buenas pelotas, y bueno, lamentablemente no nos dio para poder pasar.
Wow. Oye, Fabián, la verdad es que te tocó alternar con algunos de los más grandes de todos los tiempos, porque, bueno, no sé cuántos años conviviste con Buffon en el arco del Juventus, por mencionar a uno, pero por ahí en el Juventus desfilaron algunos de los más grandes en esa época, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo llegué con 21 años a la Juventus y me tocó estar 6 meses con Erwin van der Sar, el holandés. Después, ya la Juventus para la temporada 2001-2002, ya contrata a Buffon, se lo compra el Parma, no me acuerdo si fue en 50 o en 60 millones de euros. La verdad que muy bien pagado, ¿no? Ahora con ahora que pasó
una ganga.
Todo, muy bien pagado y ahí. Sí.
Una ganga.
La verdad que le salió barato, esa es una realidad. Sí. Y bueno, estuve un año en realidad con Buffon porque bueno, uno ve que iba a tener poco espacio y yo estaba tratando de tener minutos para poder estar en la selección, y bueno, lo fui a hablar con Marcelo Lippi, y claro, Marcelo Lippi me dijo, mirá Fabián, yo la verdad que no queremos que te vayas, que vos como Buffon sean los arqueros de la Juventus por 5 o 10 años, pero te entiendo, porque bueno, sos un jugador de selección, y siempre los jugadores de selección, viste, quieren tener minutos, y bueno, está, lo entendió, obviamente que si era por mí me hubiera quedado toda la vida en la Juventus, porque bueno, es uno de los equipos más importantes de Europa y del mundo, pero viste que a veces la selección de su país tira más que cualquier contrato y cualquier dinero, y bueno, la verdad, tuve 2 años maravillosos, o año y medio maravilloso en la Juventus, y compartiendo con grandes arqueros y grandes futbolistas, y sobre todo, grandes personas.
Sí. Y de ahí te fuiste, ¿qué? ¿Al Inter de Milán te fuiste? Sí, ¿verdad?
De ahí. Y me fui, yo estuve 2 años en la Juventus y después para tener minutos me fui 2 años al Standard Lieja, que estuve 2 años en Bélgica, y después me fui al Inter de Milán en el 2004-2005, me voy para el Inter y estoy 3 años ahí.
Yeah. Fabián, después de cada generación de uruguayos, me refiero a esa generación Suárez, Cavani, uno dice, bueno, 3 millones de personas, ¿y cómo es que siguen sacando cracks? De repente aparece Valverde en el Real Madrid y uno dice, ¿de qué, de las piedras sacan los cracks en Uruguay? ¿Qué hacen? ¿Qué le siguen dando en el desayuno para sacar crack tras crack tras crack?
Y bueno, es lo que te pregunta, ¿no? Es un poco como vos dijiste, viste, que acá parece que abajo de cada piedra, o levantás una piedra y sale un futbolista. Bueno, son esas cosas que no se pueden explicar. Obviamente que si uno tiene que decir algo, seguramente es por un país muy gloria, Y generalmente, viste, las familias o los padres, viste, te inculcan eso de fútbol, de Peñarol, Nacional, de la selección, de los títulos que Uruguay tiene. Y bueno, y lo primero que a uno le regalan es una pelota, esa es la realidad. Creo que no te regalan un libro, lo primero que te regalan es una pelota. Ni bien nacés, te regalan la camiseta de Peñarol, de Nacional. Y después, viste, ya de chico, ya jugás con esa... con esa presión, entre comillas, que yo la comparto, porque me parece que uno cuando es chico se tiene que divertir y nada más. Pero ya desde chico uno juega con presión, viste, que tenés que ganar, que tenés que ser el mejor. Y me parece que pasa por otro lado ese tipo de cosas. Pero es una realidad, sí. Tú lo dijiste, Valverde en el Real Madrid, Bentancur en la Juventus, y así podemos seguir nombrando todos los jugadores que están ahora, los que han pasado, los que han sido campeón. Y me parece que bueno, eso es algo de nunca acabar, y sobre todo lo que siempre decimos, ¿no? De ser competitivos y dejar una buena imagen ante todo, porque bueno, cuando uno sale a jugar con Uruguay, no solo ganamos todos los títulos, sino dejar bien representado a su país.
Oye, ¿qué hace Fabián Carini hoy?
Bueno, hoy la verdad que ahora este año, viste, me agarró con todo esto de la pandemia. Yo tengo dos hijos, uno de Alessandro, que tiene 6, y Luca, que tiene 4. Y estamos, viste, como todo padre, tratando de encaminarlos, de darle valores, de decirle las cosas de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer. Hoy por hoy me estoy tomando... Este año me lo tomé muy tranquilo, ya me han invitado, viste, para estar en cuerpos técnicos, me llamó el Loco Abreu y le dije que no, me llamó el Dieguito Forlán y también le dije que no. Yo sinceramente estoy totalmente estoy vinculado al fútbol, pero lo tenía que me retire, iba a tratar de alejarme un poco del fútbol, porque fueron muchos años.
Sí, fueron muchos años.
Años, ¿no? Vos pensás que desde los 40 años tratar de bueno, viste que el futbolista a veces es bastante egoísta en ese sentido, porque tiene una rutina, tiene pautas. Entonces ahora estoy tratando de aprovechar con la familia, encaminar a nuestros hijos, y el año que viene, bueno, veremos qué podremos hacer, ya sea vinculado al fútbol o no.
Perfecto. Oye, Fabián, ha sido de verdad un gustazo poder saludarte, conversar un poquito sobre esa carrera tan importante, y pues nada, enviarte un abrazo a ti y a tu familia, deseando poder hablar contigo en otra oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias por la llamada, estoy a la orden, y bueno, les mando un abrazo y cuídense, que bueno, vieron que todo esto de la pandemia está bastante, bastante complicado. Gracias por la llamada, estoy a las órdenes, como siempre.
Gracias, Fabián, muy fino, un gran arquero con una trayectoria formidable. Dice que en Uruguay, en efecto, levantas una piedra y te encontrás un futbolista, aquí levantas una piedra y te encontrás un político.
Por eso hay de todo ahora.
Ya ves, por eso ellos han ido a tantos mundiales y nosotros hemos tenido tantas alegrías como nación.
Ellos van al Salón de la Fama, nosotros vamos al Salón de la Infamia.
Bueno, ya lo dijo. Bueno, sí. Bueno, muy bien, señor Rodrigo Ares vino con los tacos por delante. Bueno, entonces mañana a ver qué noticias tenemos sobre la situación esta del INDE y de la FESFUT, y el 9 de diciembre, pues, se están alineando los astros para el partido amistoso United States of America, El Salvador.
En Fort Lauderdale.
En Fort Lauderdale. Me ha costado aprenderlo, no crea, no es fácil. Fort Lauderdale, te puedes morder la lengua. Sale mejor decir
no
Fort Letter.
Entonces tenés que, bueno, tenés que tener a alguien...
¿Esa era de los Four Tops era? ¿De cuál era The Letter?
Tenés que tener alguien de comunicaciones que te diga, mire, mejor solo diga que es el estadio del Inter de Miami y nos evitamos problemas. Bueno, pero asesoría.
Y si en eso decís el Inter de Milán, no salís de nada. Bueno, les deseamos un feliz lunes. Buenas tardes a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!